En el vídeo de hoy vamos a analizar algunas de las campañas más famosas de la historia de David Ogilvy y vamos a hacerlo de tal manera que podamos extraer las mejores claves persuasivas para aplicarlas de ahora en adelante en nuestros negocios. Soy Carmelo Beltrán, soy copywriter desde hace más de 10 años y si quieres seguir aprendiendo y profundizando, quiero que vayas a las notas del programa y te apuntes completamente gratis a la lista de correo donde cada día te envío nuevos consejos, estrategias, ideas y en definitiva todo lo que necesitas para que tu negocio funcione, ¿vale? Así que hoy tenemos por delante a uno de los grandes copywriters de la historia, a uno de los mejores publicistas que se recuerdan, cuyo nombre es David Ogilvy, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a ponerle por aquí, porque al final hoy quiero que analicemos juntos las campañas legendarias de este copywriter, que está conocido como el padre de la publicidad moderna y que nos ha dejado un legado de campañas revolucionarias que siguen siendo estudiadas una década después y que creo que personalmente merece mucho la pena dedicarles un ratito a comprenderlas y a entenderlas porque se puede aprender una barbaridad de ellas y te lo digo de todo corazón porque al final hoy en día se tiende a buscar el último método, la última gran revolución, la última gran estrategia. Pero si me preguntas a mí, y esto es una opinión meramente personal, eso no dejan de ser patrañas. ¿Y por qué te digo patrañas? Porque al final lo importante, lo radical, lo clave no es tener la última estrategia que se ha inventado una persona para venderte una formación, sino saber que lleva funcionando en los últimos siglos y ver cómo lo podemos aplicar, porque las personas que hay al otro lado no han cambiado. Y aprender de David Ogilvy o de sus coetáneos es precisamente entender esto, es precisamente conocer todos estos detalles. Así que si me lo permites, vamos a continuar. Bien. ¿Por qué David Ogilvy sigue siendo el padre de la publicidad o relevante a día de hoy? Primero, para mí, y para mí esto es importantísimo, por su filosofía inquebrantable. Es decir, él decía muy claramente que si algo no vende, no es creativo. Y esta máxima ha sido lo que ha hecho su agencia, que se convirtiera en una de las grandes referentes en el año, pues desde el año 1948. Porque no era solo un escritor brillante, que lo era, un tío hipercreativo, una persona que hubiera sido un gran novelista seguramente, sino que era un investigador obsesivo que creía que la publicidad efectiva nacía del conocimiento profundo del producto, del consumidor y de la competencia. De hecho, a mí me gusta poner siempre como ejemplo de mal anuncio uno de mis anuncios favoritos. Año 1984, Apple, con Steve Jobs a la cabeza, va a lanzar uno de los anuncios más revolucionarios de la historia, uno basado en la novela 1984 de George Orwell. El claim es el siguiente: para que 1984 no sea como 1984. Y plantean un anuncio en el cual señalan con el dedo a su gran rival, que es IBM, como el gran malvado regidor de la dictadura de la tecnología, y ellos se erigen como la figura que puede cambiarlo todo. Hasta ahí es más o menos sencillo y más o menos comprensible todo lo que tenemos delante, y el anuncio se estudia, se analiza y se representa como uno de los grandes éxitos de la historia. De hecho, en este canal hemos hablado de él. Sin embargo, si te pones a mirarlo, te das cuenta de que el Macintosh fue un fracaso, que apenas vendió, que puede ser porque sea por el precio completamente elevado de la época, pero que no vendió. Entonces, el anuncio no funciona. Y por eso tenemos que tatuarnos a fuego la idea de David Ogilvy. Si no vende, no es creativo y no hay más alternativa. Además, tenía una formación muy especial. Pasó años estudiando investigación de mercado bajo George Gallup, que seguro que te suena, que es la empresa que hace las investigaciones hoy en día. Y esa experiencia, al final, moldeó por completo su enfoque metódico y científico para la publicidad. Entonces, al final, esa combinación de enfoque científico con la creatividad, con la publicidad, le convirtió en uno de los profesionales que a día de hoy sigue siendo interesante estudiar, sigue siendo interesante entender. Y yo, por ejemplo, te recomiendo mucho el libro Confesiones de un publicitario porque creo que realmente merece mucho la pena. Bien, me gustaría que analizáramos algunas de sus campañas más famosas y para ello quiero que veamos, en primer lugar, esta de Rolls-Royce, ¿vale? Básicamente, Rolls-Royce, en el año 1958, David Ogilvy demostró al mundo cómo un dato específico puede ser la fuente de poder de una compañía por completo. Y para ello, lanzó un anuncio que era el siguiente, ¿vale? Básicamente, cuando Ogilvy recibe, para que tengas contexto, la cuenta de Rolls-Royce, el nuevo modelo Silver Cloud 2 era prácticamente idéntico a su predecesor. Por eso, era como un poquito mejor, simplemente. Ya sabes que lo poquito mejor no vende. Es como los nuevos iPhone, que al ser ya tan parecidos a los anteriores, pues oye, Apple está teniendo problemas para venderlos. Entonces necesitaba encontrar un ángulo diferente y para ello empecé a investigar como un puto obsesivo. Es que esto parece una tontería, pero esto es la verdadera clave de todo lo que tenemos aquí. La obsesión por la investigación que tenía David Ogilvy, la obsesión por la investigación del trabajo que estaba haciendo. Y para ello se pasó 3 semanas leyendo todo sobre Rolls Royce, manuales técnicos, revistas, entrevistas con ingenieros, y en mitad de todo eso encontró un dato que le pareció loco y que revolucionó la historia de la publicidad. A partir de ahí surgió un titular magistral. A 60 millas por hora, el ruido más fuerte en este nuevo Rolls Royce proviene del reloj eléctrico. Un dato específico, si me preguntas, casi absurdo, pero que permitió al lector tomar sus propias conclusiones, que cambió la percepción sobre este coche. Ponlo en grande para que lo puedas ver bien. Al final, de este anuncio podemos extraer 5 claves muy importantes. El primero es la especificidad. El titular no dice este coche silencioso, sino que presenta un dato específico, lo que da mucha concreción y permite al lector llegar a la conclusión por sí mismo. Al final, cuando tú te sientes que estás tomando las decisiones y que estás llegando a las conclusiones correctas, tu sensación es de que eres mucho más inteligente y eso te gusta, ¿vale? Luego, la investigación obsesiva, evidentemente, para llegar a ese dato no basta con sentarse a pensar en qué voy a decir en el anuncio, sino que hemos dicho 3 semanas de investigación obsesiva, entrevistas, y este dato se lo da una persona del equipo de ingenieros, por cierto. ¿Qué pasa? Que a día de hoy estamos en un mundo en el que todo el mundo va a 1000 por hora, en el que no tienes pausa, en el que parece que tienes que sacar las cosas de la noche a la mañana, y eso juega en contra de esto que estamos viendo aquí. Pero realmente, un buen copywriter debería de tener la capacidad y la obsesión de poder ponerse como un loco a investigar antes de hacer cualquier texto. Iría mucho mejor. Al final, el anuncio es como una carta de ventas muy grande, lo hemos analizado también en este canal por si quieres verlo, pero básicamente son más de 600 palabras con 13 puntos técnicos y hechos específicos, que es muy interesante. También persuasión por la ruta central, entendiendo que hay una parte de captar la atención y una parte de decisión que es emocional, pero hay otra que es muy racional también. Y esto a veces lo olvidamos hoy en día con esa idea de beneficios, emoción, tal. Sí, pero no. Hay una parte racional que tiene que tomar la última decisión, sobre todo ante productos de una inversión tan alta como viene a ser un vehículo. Por lo tanto, guau, por ahí. Y luego también tenía la reversión del riesgo con una garantía de 3 años, que bueno, pues ahí lo tendríamos, ¿vale? Para que te des cuenta, las ventas de Rolls Royce aumentaron un 50% y se duplicaron. El anuncio se publicó una sola vez en medios prestigiosos, como New York Times, Wall Street Journal y New Yorker, que me salía, y aún así fue tremendamente persuasivo. Siguiente campaña, El hombre de la camisa Hathaway, 1951. El anterior era 1958, ¿vale? O sea que este es previo. Básicamente, 1951, Hathaway es una pequeña empresa de camisas de Maine, que por eso es de donde es Stephen King, dato curioso, que nunca había hecho publicidad y competían contra marcas nacionales que evidentemente les estaban pasando por encima. No había posibilidad humana para una marca pequeña de poder sobrevivir a esto. Apenas tenían $30,000 de presupuesto, que si hoy es poco, imagínate, en el momento era un poquito más, pero bueno, tal. Entonces, el día de la sesión fotográfica, Ogilvy pasó por una farmacia y compró parches de ojos negros que costaban 50 centavos. Y se lo puso un tío, como lo estás viendo aquí en la imagen, en el ojo para que se pudiera ver. Y cuando vio las fotografías reveladas, que lo hizo más como fetiche que por otra cosa, se supo inmediatamente que tenía algo especial, porque este tío generaba una curiosidad que no tenía otro modelo. Cuando la gente veía este anuncio en una revista, se paraba porque había un tío con un parche en el ojo y decía, madre mía, ¿quién es este señor? El tío del parche en el ojo, por cierto. Entonces, el parche en el ojo creaba algo irresistible, una historia en la mente del espectador. Como perdió el ojo, porque no lo tiene, ¿qué le habrá pasado? Genera curiosidad. Era además una rotura de patrón, porque entre todos los anuncios de la revista había una persona que era completamente diferente y te parabas a verlo. Y luego al final explicaba la historia de la persona, que era también todo inventado para llamar esa atención. Era una cosa increíble. Tenemos otra, 1957, El poder del posicionamiento, con una campaña de Dove. Básicamente, hasta ese momento, el jabón era una commodity que no tenía ningún tipo de valor. ¿Y qué decidieron? Que su jabón también tuviera impacto en el mundo de la belleza. Ogilvy decidió posicionar el jabón no solo como otro jabón, sino como una barra de belleza, para solucionar un problema específico que era la piel seca. Básicamente, le daba mucha más fuerza y le daba una capa más de fuerza. Esto es muy interesante. Oh, esta campaña me encanta, la de Schweppes y el comandante Whitehead, de entre 1953 y 1962. En este caso, en lugar de inventar un personaje o contratar un modelo, Ogilvy tomó una decisión que a día de hoy es muy interesante, que es contratar al verdadero presidente de la empresa Schweppes para ser la imagen de la campaña. Ojo, que la autenticidad. Hoy en día estamos acostumbrados a que el CEO, a que el presidente, a que el fundador estén en el ojo del huracán, a que los conozcamos, a que los veamos, pero en aquella época no era tan habitual, no era tan común. Y aquí nuestro amigo decidió ponerle en el foco del huracán, convertirle en la imagen de la marca. Él era un oficial de la Royal Navy británica, tiene una barba gris distintiva y un aura natural de sofisticación. Seguro que has visto el anuncio, ¿vale? Además era genuinamente culto, etcétera. Bueno, al final lo que quería era que la gente que viera ese hombre y se sintieran representados con él pensaran que esta es la cerveza que iban a beber, ¿vale? Entonces buscaba esa autenticidad, le daba a la marca muchísima personalidad porque era un toque completamente diferente a lo que se veía y le daba un lenguaje de marca memorable porque al final empezó la Schweppes-Sens, que no lo sé decirlo, que se convirtió en sinónimo de personalidad. 517% de aumento de venta entre 1553 y 1962. Una campaña que se mantuvo más de 20 años y al comandante de la Royal Navy le convirtieron al comandante Edward Whitehead en el segundo inglés más reconocido del mundo. Solo en Estados Unidos, solo por detrás de Winston Churchill, para que veas el poder que tenía esto. Siguiente campaña, vamos a ver si nos puedo poner aquí a la derecha un poquitín. Sí, que me gusta que me veas un poco mientras hablamos. El turismo en Puerto Rico, vender una experiencia. Básicamente a Ogilvy le encargan un nuevo reto, vender la experiencia de viajar a Puerto Rico. Hoy en día el turismo es algo muy habitual. En la época no lo era tanto y había que buscar la manera de llamar la atención. Sin embargo, él se dio cuenta de que Puerto Rico tenía un problema de percepción. Estaba considerada como la isla más sucia, más pobre y más miserable del Caribe. Y bueno, es que era muy diferente realmente. Pero esto estaba grabado en la mente de los turistas. Por tanto, la gente no quería ir a Puerto Rico. Para ello empezó a presentar con una narrativa y una elegancia muy clara a Puerto Rico de una manera diferente, como un lugar de renacimiento cultural y sofisticación, con fotografías artísticas que llamaban la atención, con una arquitectura colonial europea muy elegante. Básicamente, empezó a venderlo y para ello, además de todas las imágenes, utilizó un copy muy extenso porque sabía que era imprescindible que la gente se viera representado. Bien, ¿cuáles eran los principios persuasivos que utilizaba normalmente Ogilvy? Lo hemos dicho, investigación obsesiva. El titular es el 80% del trabajo y tenía que dedicarle el 80% del tiempo porque si no, no llamaría la atención. El objetivo no era entretener, era vender. Había que respetar a su audiencia, no mentirla, no tratarla como si fuera imbécil. Una única propuesta de valor por texto. Cada producto tenía que tener una razón fundamental para comprarse y luego buscar esa curiosidad para que la gente pudiera mirarlo. Al final, Ogilvy muere en 1999, pero su influencia y su legado es muy, muy grande. Y todo esto nos va a permitir entender todo lo que podemos aprender. Espero que te haya gustado este episodio, que hayas aprendido, que hayas disfrutado y que cualquier duda que tengas me la dejes en los comentarios. Que si te ha gustado dejes un me gusta, te suscribas y lo compartas y que abajo tienes en las notas del programa toda la información de la lista de correo para apuntarte. Tú y yo nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, amigo.